Así que cualquiera de esos presos podría haber matado a tu hermano. Sabemos quiénes eran. No, no pude averiguar quiénes eran. Jeffrey Epstein, el famoso financiero y delincuente sexual convicto, no fue el único miembro de su familia que se vio envuelto en un escándalo. No sé qué hacer con estos documentos, no sé cómo se recopilaron estas listas, y no tengo nada que ver con eso, no es asunto mío. Lo que me preocupa es el asesinato de mi hermano. Para entender lo que le pasó a la familia de Epstein, primero debemos explorar sus antecedentes y sus intrincadas conexiones con su vida de infamia, sus padres. En las bulliciosas calles de Brooklyn, Nueva York, en los años 50, un joven llamado Jeffrey Edward Epstein nació en el seno de una familia judía de clase media. Sus padres, Seymour y Pauline Epstein, trabajaron duro para sacar adelante a su hijo, inculcándole desde pequeño los valores de la determinación y la perseverancia. Seymour George Epstein, el padre de Jeffrey Epstein, tenía una ocupación notable y desempeñaba un papel importante en su comunidad. Trabajó para la División de Parques y Actividades Recreativas de Nueva York como jardinero y encargado de mantenimiento. La dedicación de Seymour a su trabajo le permitió contribuir al embellecimiento y mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad. Aunque no se sabe mucho de la vida personal de Seymour, es evidente su compromiso con su trabajo y su papel de padre de Jeffrey y su hermano Mark. La ocupación de Seymour como jardinero y encargado de mantenimiento pone de manifiesto su dedicación al servicio de su comunidad y a garantizar el bienestar de los espacios públicos. El papel de Seymour como padre, junto con el de su esposa Paula, fue crucial en la formación de Jeffrey. A pesar de las controversias posteriores en torno a la vida de Jeffrey, la ocupación de Seymour y su compromiso con su familia permiten vislumbrar las primeras influencias que moldearon a Jeffrey Epstein. Paula Stolovsky. Epstein, la madre de Jeffrey. Epstein desempeñó un papel polifacético en su vida, equilibrando su ocupación y sus responsabilidades como madre. Trabajó como asistente escolar, contribuyendo a la educación y el bienestar de los estudiantes de su comunidad. La dedicación de Paula a su familia y a su papel de ama de casa fue igualmente notable. A pesar de su trabajo diario como asistente escolar, se las arregló para crear un entorno hogareño, cálido y enriquecedor para sus hijos, Jeffrey y Mark. Su capacidad para conciliar su vida profesional y personal demuestra su fortaleza y su compromiso como madre. El papel de Paula como ama de casa y madre era muy apreciado por quienes la conocían. Se la conocía como una madre y ama de casa brillante, que se aseguraba de que su familia estuviera bien atendida y apoyada. Su dedicación a su familia, junto con su trabajo como asistente escolar, demuestra su compromiso tanto con su carrera como con su papel de madre. Aunque no se sabe mucho de la vida personal de Paula, más allá de su profesión y su papel de madre, sus contribuciones a su familia y a su comunidad fueron sin duda significativas. De niño, Epstein mostraba un intelecto excepcional que le diferenciaba de sus compañeros. Sus profesores reconocieron su brillantez y le animaron a explorar su potencial académico. Fue durante estos años de formación cuando empezó a arraigar la fascinación de Epstein por los números y las matemáticas. Pasaba horas estudiando ecuaciones complejas y resolviendo intrincados rompecabezas, mostrando un nivel de pensamiento analítico muy superior al de su edad. La insaciable curiosidad de Epstein le llevó a devorar libros sobre una amplia gama de temas, desde finanzas hasta psicología. Buscaba el conocimiento con una sed insaciable, ansioso por comprender el funcionamiento interno del mundo que le rodeaba. Este apetito voraz por aprender se convertiría en una característica que le definiría a lo largo de toda su vida. Los padres de Epstein, reconociendo el potencial de su hijo, le animaron a cursar estudios superiores. Tras graduarse en el instituto, se matriculó en Cooper Union, una prestigiosa universidad de Nueva York, conocida por su especialización en ciencias e ingeniería. Fue allí donde las habilidades matemáticas de Epstein florecieron y desarrolló un profundo conocimiento del mundo financiero. La educación de Jeffrey Epstein y su relación con sus padres, Seymour y Paula Epstein, proporcionan una visión de la dinámica familiar que dio forma a su vida. A pesar de las controversias posteriores en torno a Jeffrey, hay detalles y anécdotas notables que arrojan luz sobre su dinámica familiar. Jeffrey y su hermano Mark crecieron en el barrio Ocean Gate de Coney Island, Brooklyn. Su familia era conocida por su dulzura y sensibilidad, y sus vecinos los describían como las personas más delicadas que conocían. Esto sugiere un ambiente afectuoso y cariñoso en el hogar de los Epstein. Una anécdota interesante revela que sus padres llamaban cariñosamente a Jeffrey Oso, mientras que a Mark le apodaban Poggy. Estos cariñosos apodos reflejan el estrecho vínculo entre los miembros de la familia y el afecto que compartían. Según una amiga de la infancia de Jeffrey, era un niño normal, pero excepcionalmente brillante en matemáticas. Se le describía como un niño siempre sonriente, aficionado a las matemáticas y con talento para tocar el piano desde muy pequeño. Estos detalles dibujan el retrato de un joven Jeffrey intelectualmente curioso y con inclinaciones musicales. La herencia judía de la familia Epstein también es digna de mención, ya que añade otra capa a su identidad y educación. Eran descendientes de inmigrantes europeos, muchos de los cuales perdieron trágicamente la vida en el Holocausto. Este contexto histórico puede haber influido en sus valores y su sentido de la identidad. Seymour George Epstein, el padre de Jeffrey Epstein, nació en 1916 y falleció en 1991, a los 75 años, mientras que su madre, Pauline Paula Stolovsky, la madre de Jeffrey Epstein, nació en 1918 y lamentablemente falleció en 2004, a los 86 años. Aunque la dinámica exacta de la relación de Jeffrey con sus padres no está muy documentada, es evidente que desempeñaron un papel importante en su educación. Su apoyo, orientación y ambiente enriquecedor contribuyeron probablemente a sus primeros logros e intereses académicos. Durante su estancia en Cooper Union, Epstein se sumergió en sus estudios, sobre todo en el campo de las matemáticas y la física. Sus profesores quedaron impresionados por su dedicación y aptitud, y parecía que Epstein estaba en el camino de una exitosa carrera académica o investigadora. Sin embargo, la estancia de Epstein en Cooper Union no estuvo exenta de dificultades. Le costaba encajar socialmente y a menudo se sentía como un extraño entre sus compañeros. A pesar de ello, siguió centrado en sus estudios, decidido a demostrar su valía en el mundo académico. A medida que sus estudios prosperaban, Epstein empezó a interesarse por el mundo de las finanzas. Vio en este campo un gran potencial de riqueza e influencia y creyó que podría proporcionarle los medios para influir significativamente en el mundo. A principios de la década de 1970, Epstein tomó la difícil decisión de abandonar Cooper Union, para decepción de sus profesores y mentores. Aunque las razones exactas de su marcha siguen sin estar claras, se cree que Epstein estaba impulsado por el deseo de perseguir su recién descubierta pasión por las finanzas y el espíritu empresarial. Dejando atrás el mundo académico, Epstein se propuso dejar su huella en el sector financiero. Comenzó su carrera como asistente junior en Bear Stearns, un importante banco de inversión. Fue allí donde Epstein perfeccionó sus habilidades y empezó a crear las conexiones que más tarde resultarían decisivas en su ascenso al poder. El talento de Epstein para los números y su habilidad para realizar complejas transacciones financieras llamaron rápidamente la atención de sus superiores. Ascendió rápidamente y acabó convirtiéndose en socio comanditario con solo 27 años. Este logro era prácticamente inaudito en el mundo de las finanzas y consolidó la reputación de Epstein como estrella emergente. Con su nuevo éxito, Epstein empezó a sumergirse en el mundo de la alta sociedad. Cultivó relaciones con personas influyentes de diversos sectores, como la política, el espectáculo y el mundo académico. Estas conexiones serían a la vez una bendición y una maldición para Epstein, ya que acabarían desempeñando un papel importante en su caída. Su hermano, de joven, Mark Epstein, mostró una notable aptitud para las artes. Poseía un talento natural para la creatividad y la expresión, lo que le llevó a perseguir su pasión en la prestigiosa escuela de arte Cooper Union, situada en el corazón de Manhattan. Fue durante su estancia en Cooper Union cuando los esfuerzos artísticos de Mark empezaron a entrelazarse con su floreciente perspicacia para los negocios. Los vecinos que conocieron a Mark durante su infancia le recuerdan con cariño como Puggy, un apodo que le ha acompañado a lo largo de los años. Hablan de un joven que poseía un encanto magnético y una inquebrantable determinación para triunfar. Ya de joven, Mark mostraba un gran interés por los negocios y a menudo encontraba formas innovadoras de convertir su talento artístico en empresas rentables. Una de ellas fue su incursión en el mundo de la serigrafía. En la época en que estudiaba en Cooper Union, Mark creó una empresa de serigrafía de camisetas que rápidamente se ganó la reputación de ser una de las más versátiles de Nueva York. Su buen ojo para el diseño y su capacidad para plasmar la esencia de un concepto en la tela impulsaron su negocio a nuevas cotas. Según The Daily Beast, los vecinos de la infancia de Mark Epstein no tienen más que elogios para el joven empresario. Recuerdan su dedicación y pasión por su oficio, así como su inquebrantable compromiso con la excelencia. El negocio de serigrafía de Mark se convirtió en un testimonio de su espíritu emprendedor y su capacidad para convertir su talento artístico en una empresa próspera. A medida que el negocio de Mark Epstein prosperaba, empezó a explorar nuevas vías más allá del arte. Su insaciable curiosidad y empuje le llevaron a aventurarse en el mundo del modelaje. En diciembre de 2005, fundó su propia agencia de modelos, Saint Model and Talent, con el objetivo de descubrir y cultivar nuevos talentos en el sector. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la agencia nunca llegó a despegar. Carecía de página web y de presencia en las redes sociales y, según los informes, nunca contrató a una sola modelo. Aunque las actividades artísticas y empresariales de Mark Epstein demostraron su ambición y espíritu emprendedor, no estuvieron exentas de dificultades. Los problemas financieros le persiguieron durante toda su carrera, con una deuda fiscal recurrente que ensombreció su éxito. Para aliviar su carga financiera, Mark intentó vender su lujoso yate de 80 pies, con 3 baños y medio. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron infructuosos, por lo que tuvo que lidiar con el peso de sus obligaciones financieras. A lo largo de los años, la riqueza de Mark Epstein ha sido objeto de escrutinio y especulación. Afirmó que se había semi-retirado a la temprana edad de 39 años, lo que levantó ampollas y alimentó rumores sobre el verdadero origen de su fortuna. Además, se sabe que Mark dona importantes sumas de dinero a diversas causas benéficas, lo que aumenta la intriga en torno a sus asuntos financieros. A pesar de su innegable éxito en el mundo de los negocios, Mark Epstein ha negado repetidamente cualquier relación empresarial con su famoso hermano Jeffrey. Sin embargo, a medida que los investigadores federales profundizan en el caso de conspiración de Jeffrey, es probable que los negocios y asociaciones pasados de Mark sean objeto de escrutinio. La verdad sobre su relación sigue rodeada de misterio, a la espera de ser desvelada. Mientras seguimos desentrañando la intrigante vida de Mark Epstein, centramos nuestra atención en su controvertida participación en escándalos relacionados con la enseñanza superior y su papel en Cooper Union, su alma mater, y la de Jeffrey. La trayectoria de Mark dio un giro tumultuoso al encontrarse en el centro de un intenso escrutinio y crítica. En 2002, Mark Epstein recibió el prestigioso título de antiguo alumno del año de Cooper, un reconocimiento que debería haber consolidado su prestigio dentro de la institución. Sin embargo, fue durante su mandato como presidente del Consejo de Administración cuando las acciones y decisiones de Mark fueron objeto de críticas, desencadenando una ola de controversias que empañarían para siempre su reputación. Una de las controversias más importantes que rodearon la etapa de Mark Epstein en Cooper Union fue la decisión del Consejo de cobrar la matrícula en la institución, antes gratuita. Esta decisión conmocionó a las comunidades artística y académica, ya que suponía una ruptura con el antiguo compromiso de la institución de ofrecer una educación accesible a todos. En medio de la indignación y las protestas, Mark Epstein se encontró en el centro de la tormenta. La revista Art in America, en una crítica mordaz, le acusó de estar íntimamente implicado en la mayoría de las peores decisiones de Cooper Union. Se le acusó de mala gestión financiera y se le responsabilizó de lo que muchos percibieron como una traición a los valores fundamentales de la institución. La decisión de cobrar la matrícula en Cooper Union suscitó una feroz oposición por parte de estudiantes, profesores y antiguos alumnos. Surgió el movimiento Free Cooper Union, que abogaba por la restauración de los principios fundacionales de la institución y la vuelta a un modelo de matrícula gratuita. El movimiento ganó adeptos y apoyo, intensificando aún más el escrutinio sobre Mark Epstein y su papel en el proceso de toma de decisiones del Consejo. A pesar de las crecientes críticas, Mark Epstein se mantuvo firme en su postura. Defendió la decisión del Consejo, alegando que los problemas financieros de la institución hacían necesaria la imposición de tasas académicas. Sin embargo, sus justificaciones cayeron en saco roto, ya que muchos consideraron la medida como una traición al legado de la institución y una rendición a las presiones de las limitaciones financieras. En 2015, bajo el peso de las incesantes críticas y la creciente presión, Mark Epstein tomó la decisión de dimitir de su cargo de presidente del patronato. La controversia en torno a su mandato había hecho mella en su reputación y en su posición dentro de la comunidad de Cooper Union. Su marcha marcó el final de una era, pero las cicatrices de la controversia sobre las matrículas seguirían perdurando. El legado del controvertido papel de Mark Epstein en Cooper Union sirve para recordar las complejidades y los retos inherentes al mundo de la enseñanza superior. Pone de relieve el delicado equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la preservación de los valores fundamentales de una institución. Las repercusiones de la decisión sobre la matrícula siguen resonando en la comunidad de Cooper Union, configurando el futuro de la institución y dejando un impacto duradero en sus estudiantes y antiguos alumnos. Una de las organizaciones a las que Mark Epstein está asociado es el Instituto Humpty Dumpty. Esta organización benéfica internacional colabora estrechamente con las Naciones Unidas en sus esfuerzos por reconstruir los países en desarrollo. La posición de Mark en la junta directiva de este instituto revela su compromiso con las causas globales y su deseo de tener un impacto positivo a mayor escala. En 2014, una declaración de impuestos del Instituto Humpty Dumpty mostró que Mark Epstein prestó a la organización al menos $100,000. Esta importante contribución consolida aún más su dedicación a apoyar iniciativas destinadas a mejorar la vida de los necesitados. La Junta Asesora del Instituto en el Congreso incluye a destacados representantes demócratas como Maxine Waters, Adam Schiff y Debbie Wasserman Schultz, lo que subraya las conexiones de Mark en la esfera política. La implicación de Mark Epstein en la política mundial va más allá de su asociación con el Instituto Humpty Dumpty. Ha participado activamente en varios eventos y delegaciones internacionales, codeándose con figuras influyentes de todo el mundo. En abril de 2019, Epstein encabezó una delegación del Congreso formada por representantes republicanos y demócratas en un acto celebrado en Bélgica. Esto demuestra su capacidad para superar las divisiones políticas y entablar debates significativos en un escenario global. Antes de esto, Mark Epstein asistió a un acto celebrado en marzo de 2019 en los Emiratos Árabes Unidos, lo que pone aún más de relieve sus conexiones internacionales y su implicación en asuntos diplomáticos. Su presencia en estos eventos plantea interrogantes sobre el alcance de su influencia y la naturaleza de sus relaciones con individuos en posiciones de poder. Sin embargo, es importante señalar que las asociaciones de Mark Epstein con pesos pesados de Washington no han estado exentas de polémica. Dado su apellido y la notoriedad que rodea a su hermano Jeffrey, las conexiones de Mark han sido objeto de escrutinio y han levantado cejas. Los críticos sostienen que sus asociaciones pueden haber estado influidas por sus lazos familiares, lo que pone en duda la autenticidad de sus relaciones y las motivaciones que hay detrás de ellas. Uno de los negocios que llamó la atención por la relación de Mark Epstein con Jeffrey es OSA Properties, su empresa inmobiliaria. OSA Properties fue en su día propietaria de cientos de apartamentos ocupados por inquilinos en la ciudad de Nueva York. Un becario de la empresa reveló que estaba dirigida principalmente por Anthony Barrett, antiguo gestor de activos de Jota Epstein & Co. y antiguo vicepresidente de OSA Properties. Mark Epstein ha negado cualquier relación entre OSA Properties y la empresa de su hermano, Jota Epstein & Co. Sin embargo, Barrett confirmó posteriormente que las dos entidades estaban efectivamente afiliadas. De particular interés es la participación mayoritaria de OSA Properties en 301 East 66th Street, un misterioso edificio de apartamentos de Manhattan. Los registros muestran que Jeffrey Epstein utilizó este edificio para alojar a novias, socios, empleados y empresas. El edificio ha sido objeto de escrutinio como posible centro de una operación de tráfico de modelos y mujeres jóvenes y menores de edad. Los vínculos entre las empresas inmobiliarias de Mark Epstein y las presuntas actividades de su hermano plantean interrogantes sobre su conocimiento y participación en estos inquietantes asuntos. Las asociaciones de Mark Epstein con la política mundial y los pesos pesados de Washington han añadido sin duda una capa de intriga a su ya compleja historia. A medida que seguimos desentrañando la verdad sobre el hermano de Jeffrey Epstein, debemos enfrentarnos a las inquietantes conexiones y controversias que rodean a Mark. A medida que nos acercamos al clímax de la historia de Mark Epstein, centramos nuestra atención en su papel fundamental tras la muerte de su infame hermano, Jeffrey. Las circunstancias que rodearon la muerte de Jeffrey conmocionaron al mundo, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta y un vasto patrimonio valorado en más de $577 millones. Mark se vio empujado al centro de las batallas legales que siguieron sobre el patrimonio de su hermano, añadiendo aún más complejidad a su propia narrativa. En julio de 2019, mientras Jeffrey Epstein se enfrentaba a la detención por cargos de tráfico sexual y conspiración, Mark saltó a los titulares al ofrecer su condominio de Florida como garantía para la fianza de su hermano. Este movimiento inesperado levantó cejas y alimentó la especulación sobre el alcance de la participación de Mark en los presuntos delitos de su hermano. La atención se intensificó a medida que el mundo buscaba respuestas y responsabilidades por las inquietantes acusaciones contra Jeffrey. Sin embargo, el curso de los acontecimientos dio un giro inesperado el 10 de agosto de 2019, cuando Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda de la cárcel en el Centro Correccional Metropolitano. Apenas 2 días antes de su muerte, Jeffrey había firmado un nuevo testamento, dejando tras de sí un patrimonio valorado en más de 500 millones de dólares. En un giro sorprendente, el testamento no incluía disposiciones para Mark Epstein, a pesar de que habría sido el único heredero si Jeffrey hubiera muerto sin testamento. El testamento recién firmado destinó todo el patrimonio a un fideicomiso, que se creó el mismo día. Este repentino cambio en la distribución de los bienes hizo que muchos se preguntaran por los motivos de la decisión de Jeffrey y las implicaciones para el futuro de Mark. La creación del fideicomiso marcó el inicio de una batalla legal por la herencia, en la que los abogados de los acusadores de Jeffrey se concentraron en demandar la herencia para obtener compensación y justicia. Mark Epstein, ahora atrapado en el fuego cruzado de los procedimientos legales, se encontró navegando por un territorio desconocido. El destino de la inmensa fortuna de su hermano pendía de un hilo, mientras abogados, acusadores e investigadores trataban de desentrañar la verdad sobre los presuntos delitos de Jeffrey. Las batallas legales que siguieron pondrían a prueba la determinación de Mark y le obligarían a enfrentarse al oscuro legado dejado por su hermano. A pesar de la creación del fideicomiso y de las complejidades legales que rodeaban a la herencia, las investigaciones sobre los presuntos delitos de Jeffrey Epstein no cesaron. El papel de Mark en la historia estaba lejos de terminar, ya que los investigadores federales profundizaron en sus propias conexiones, negocios y posible conocimiento de las actividades de su hermano. La verdad sobre la relación entre los hermanos Epstein y el grado de implicación de Mark seguía siendo difícil de desvelar. Ahora, en 2024, en medio de la publicación de nombres relacionados con Jeffrey, Mark Epstein ha renovado la teoría de que el delincuente sexual condenado no murió por suicidio, sino asesinado, más de 4 años después de su muerte. El dictamen oficial fue suicidio por ahorcamiento, pero Mark Epstein cree que hay algo más en la historia. Pone en duda los resultados de la autopsia y expresa su preocupación por la falta de una investigación exhaustiva. El doctor Michael Baden, reputado patólogo forense contratado por Mark Epstein, apoya estas dudas. Señala que las roturas del hueso hioides de Jeffrey Epstein, cerca de la nuez de Adán, son muy poco habituales en los casos de ahorcamientos suicidas. Esto plantea la posibilidad de juego sucio. Otro aspecto preocupante de este caso es la falta de una investigación exhaustiva. Mark Epstein revela que los paramédicos y el personal del hospital que acudieron al lugar de los hechos nunca fueron interrogados. Además, se han ocultado pruebas cruciales, como los historiales médicos y la llamada al 911. La reciente publicación de documentos en una demanda presentada por Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein, ha arrojado nueva luz sobre el caso. Estos documentos contienen los nombres de antiguos socios, empleados, amigos y víctimas del financiero fallecido. Aunque muchos de los nombrados no están acusados de ningún delito, sus conexiones con Epstein han despertado el interés público y la especulación. Ahora, la siguiente persona en la lista no era necesariamente un miembro de la familia Epstein. Sin embargo, sus tratos y su relación con Jeffrey, algunos dirán, la hacen pasar incluso por su esposa, pero no era eso, era solo su amante. Antes de adentrarnos en los escandalosos detalles de la amante de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, exploremos primero sus intrigantes antecedentes y su profunda conexión con el tristemente célebre financiero Jeffrey Epstein. Nacida el 25 de diciembre de 1961, Maxwell creció en un mundo de privilegios y opulencia. Su padre, el barón de los medios de comunicación Robert Maxwell, le proporcionó una vida de lujo, residiendo en una magnífica mansión italianizante de 53 habitaciones en Oxford, Inglaterra. Sin embargo, en 1991, su padre desapareció de su yate, el Lady Ghislaine, frente a las costas de las Islas Canarias. Su cuerpo fue recuperado en el Atlántico y su muerte se consideró un accidente. Pero las secuelas de su desaparición revelaron algo sorprendente. Los investigadores descubrieron que Robert Maxwell había malversado más de 460 millones de libras, 836 millones de dólares, de los fondos de pensiones de sus empresas, dejando a su familia en la ruina financiera. Tras el escándalo de su padre, Ghislaine Maxwell buscó un nuevo comienzo al otro lado del Atlántico. En 1991, a los 29 años, se trasladó a Nueva York, dejando atrás los restos del imperio de su familia. Armada con un fondo fiduciario que le pagaba $120 al año, se embarcó en un nuevo capítulo de su vida. Fue en Nueva York donde el camino de Maxwell se cruzó con el de Jeffrey Epstein, un hombre que se convertiría en una figura central de su vida. Según The Telegraph Magazine, Maxwell había visto a Epstein mencionado en los papeles privados de su padre como alguien que le había ayudado especialmente a ocultar fondos malversados en paraísos fiscales. Su relación no tardó en evolucionar, y a principios de la década de 1990 empezaron a mantener una relación sentimental. Epstein, multimillonario gestor de fondos de cobertura y delincuente sexual convicto, describió a Maxwell como su mejor amiga en un perfil de Vanity Fair en 2003. Aunque no estaba en nómina de Epstein, Maxwell desempeñó un papel crucial en la gestión de su vida y sus propiedades. En 2000, se mudó a una lujosa casa de $4.95 millones en Nueva York, adquirida por una sociedad anónima de responsabilidad limitada, cuya dirección coincidía con la oficina de J. Epstein & Co. La participación de Maxwell se extendió más allá de la gestión de la residencia neoyorquina de Epstein. Parecía organizar gran parte de su vida, supervisando sus diversas propiedades en todo el mundo, desde un lujoso apartamento en París hasta un extenso rancho en Nuevo México, e incluso una isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses. Maxwell desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento del extravagante estilo de vida de Epstein. Las conexiones de Maxwell no se detuvieron ahí. Presentó a Epstein a personas poderosas, como el expresidente estadounidense Bill Clinton y el príncipe Andrés, duque de York. Juntos, Maxwell y Epstein se relacionaron con personalidades influyentes, llegando incluso a codearse con el promotor inmobiliario Donald Trump. Sin embargo, su relación dio un giro en 2008, cuando Epstein fue condenado por solicitar la prostitución de una menor y empezó a cumplir una pena de 18 meses de cárcel. Maxwell se distanció de Epstein en ese momento, pero el daño ya estaba hecho. Las acusaciones contra Epstein y su relación con Maxwell habían empañado su reputación. En un intento de reconstruir su imagen, Maxwell fundó en 2012 un programa de conservación de los océanos llamado The Terramar Project. El proyecto tenía como objetivo proteger y preservar los océanos del mundo, y Maxwell era su presidente y fundador. Sin embargo, tras la muerte de Epstein en 2019, Maxwell cerró el proyecto. La detención de Ghislaine Maxwell por el FBI el 2 de julio de 2020 marcó un punto de inflexión en su vida. Fue detenida en una mansión de New Hampshire, y los cargos que se le imputaban eran poco menos que escandalosos. Maxwell fue acusada de ayudar a Epstein a reclutar, captar y, en última instancia, abusar de múltiples niñas, algunas de tan solo 14 años, entre 1994 y 1997. El juicio que se celebró a continuación sacó a la luz los oscuros entresijos de los presuntos delitos de Maxwell y Epstein. La acusación presentó pruebas de que Maxwell no solo participó en los encuentros sexuales con las víctimas, sino que también facilitó su desplazamiento a las distintas residencias de Epstein. La defensa, por su parte, argumentó que Maxwell desconocía las acciones de Epstein y que los recuerdos de las acusadoras se habían corrompido con el tiempo. A medida que se desarrollaba el juicio, surgieron revelaciones espeluznantes que dibujaban un mundo en el que se explotaba y abusaba de niñas vulnerables. El veredicto del jurado, emitido el 30 de diciembre de 2021, declaró a Maxwell culpable de 5 de los 6 cargos relacionados con el tráfico sexual. Maxwell se enfrenta ahora a la posibilidad de pasar hasta 66 años en prisión por sus delitos, aunque su defensa planea apelar el veredicto. Los expertos legales creen que será una ardua batalla anular la sentencia condenatoria. Maxwell se enfrentaba a 6 cargos federales, entre ellos tráfico sexual de un menor, incitar a un menor a viajar para participar en actividades sexuales delictivas, transportar a un menor con la intención de participar en actividades sexuales delictivas y 3 cargos de conspiración. Estos cargos se basaban en acusaciones de que Maxwell desempeñó un papel fundamental en la captación, preparación y abusó de múltiples niñas entre 1994 y 1997. La fiscalía presentó un caso convincente, basándose en los testimonios de 4 valientes, mujeres que compartieron sus experiencias de abuso a manos de Maxwell y Epstein. Sus relatos pintaron un cuadro escalofriante de manipulación, coacción y explotación. Una de las principales testigos, conocida por el seudónimo de Jane, declaró que Epstein abusó de ella por primera vez cuando solo tenía 14 años, en 1994. Jane reveló que Maxwell no solo participó en los encuentros sexuales con ella y Epstein, sino que también desempeñó un papel activo en facilitar sus encuentros. Jane relató cómo viajaba desde su casa en Palm Beach, Florida, a las residencias de Epstein en Nueva York y Nuevo México. Describió haber sido transportada en el avión privado de Epstein e incluso en vuelos comerciales, con la ayuda de Maxwell para organizar la logística del viaje. Otra víctima, Caroline, declaró que solo tenía 14 años cuando tuvo su primer contacto sexual con Epstein en 2002. Caroline reveló que Maxwell a veces le pagaba cientos de dólares después de que ella diera masajes eróticos a Epstein. También describió cómo Maxwell programaba citas de masajes para Epstein e incluso le organizaba el transporte a su finca. Los testimonios de estas valientes mujeres pintaron un cuadro inquietante de la presunta implicación de Maxwell en los abusos. Describieron un mundo en el que jóvenes vulnerables eran manipuladas y explotadas para el placer de Epstein y sus allegados. Sin embargo, el equipo de defensa de Maxwell trató de cuestionar la credibilidad de los testimonios de las víctimas. Argumentaron que los recuerdos de las acusadoras se habían corrompido con el tiempo y que sus relatos no eran fiables. La defensa también hizo hincapié en que Maxwell no era consciente de las acciones de Epstein y no debía ser considerado responsable de sus crímenes. A lo largo del juicio, la fiscalía presentó pruebas convincentes para rebatir las alegaciones de la defensa. Pusieron de relieve la participación activa de Maxwell en los abusos, su papel en la organización de los viajes de las víctimas y su estrecha relación con Epstein. El jurado consideró cuidadosamente los testimonios, las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes. Finalmente, el 30 de diciembre de 2021, llegaron a un veredicto. Maxwell fue declarada culpable de 5 de los 6 cargos relacionados con el tráfico sexual. El veredicto causó conmoción en la sala y resonó en todo el mundo. Fue un momento importante para las víctimas, que habían acudido valientemente en busca de justicia y sacado a la luz los oscuros secretos ocultos tras la fachada de privilegios y poder de Maxwell. Tras un juicio muy publicitado, fue condenada a 20 años de prisión por sus atroces crímenes. Aunque es posible que nunca se conozca todo lo que le ocurrió a la familia de Jeffrey Epstein, una cosa es cierta. Sus vidas, especialmente la de su hermano y la de su amante, nunca volverán a ser las mismas. Haga clic en las tarjetas que aparecen en su pantalla para ver más vídeos como este.